Don José Manuel Contreras a la sazón, nuestro amigo Chenema. Muy buenas.
Muy buenas, pues aquí estamos un jueves más.
Está para escribir libros también lo del deporte, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, escribir... se han escrito, hay muy buena literatura deportiva.
Sí, señor, sí, señor.
Muy buena
pero literatura. Pero yo creo que casi alguna podría ser incluso de ciencia ficción, ¿eh?
Sí, otras de misterio, otras de terror, otras novela sí, negra, sí, habría de todo.
De todo, de todo. De hecho, todo. Como bien dices, hay mucha literatura. Muy buena literatura. Me viene así, sí. La primera que me viene a la mente es La muerte del 9, de un jugador que lógicamente
hemos
era el
hablado
9.
Aquí con la autora hace unos
efectivamente
años que vino a presentárnoslo. Bueno, saludo al invitado al otro escritor que hoy nos va a acompañar.
vamos a saludar a nuestro invitado.
Don Ángel González Olmedo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. ¿Desde dónde nos habla Ángel?
Desde la línea de la Concepción, Cádiz.
Fíjate, qué maravilla. Ahí están.
¿Qué tal vais de calor por Cádiz, Ángel?
¿Perdón?
¿Qué tal vais de calor?
Ah, bueno, la temperatura está siendo bastante agradable estos días. Ay, pero bueno, hasta el 40 de mayo, ¿no?
Dice el refranero. Pues fíjate, este es el libro, este que tengo yo aquí, estoy apuntando, aunque los oyentes no lo vean, es el libro sí, que nos va a presentar Ángel, ¿no?
Sí, 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 pero luego es? Lo van a ver con el vídeo. La historia triste de un hombre justo. El título es precioso, y luego cuando te vas metiendo en esta aventura donde ahí está su protagonista Dragos Corneli, bueno, pues es algo maravilloso. Cuéntanos un poco, Ángel, a nuestros oyentes, ¿qué van a encontrar en esta historia triste de un hombre justo?
Bueno, sí, a grandes rasgos es una crítica social. Bueno, una crítica social, una analogía más bien, ¿no? Uh-huh. De nuestro país, de España, desde las altas esferas, que compone la primera parte del libro. Sí. Pasamos por un abuelo de pájaro por la sociedad, más bien la Germanía de la época del siglo XVII, porque está ambientado en un siglo XVII ficticio, en una ambientación fantástica. Sí. Y luego culminamos en un relato moral, eclesiástico, religioso más bien, ¿no?
Sí, sí, pero sobre todo el peso de la sociedad, como bien comentas, hay una ciudad que es Isbar, ¿no? Una ciudad-estado, y es donde se desarrolla, digamos, gran parte de la novela o la novela se desarrolla ahí, pero con unos personajes con muchísima fuerza, ¿no? Donde además la música y la magia tienen un protagonismo muy importante.
Correcto. Isbar es España, en realidad. Ah, es una caricaturización grotesca. Sí. Se le ha puesto unas pinceladas de steampunk, que es un género decimonónico. Sí. Hecho una mezcla entre ese siglo XVII de capa y espada, de esa España de los Austrias, con esa época victoriana inglesa donde los engranajes y la tecnología de vapor tienen un protagonismo visual más que funcional, también funcional, sí, ¿no? Porque se trata de llevarlo al extremo, ¿no? De pintar un cuadro donde la humanidad necesita de la ciencia, ¿no? Para, bueno, para suplir una serie de carencias, ¿no?
Sí. Sí, quizás esa caricaturación.
Bueno, ahora lo diremos bien. Esa caricatura, Chema.
Esa caricatura, correcto. Esa caricatura que haces de ese Isbar por España, además, viene de esa fuerza tuya y de ese amor por la música y sobre todo por la chirigota gaditana.
Oh, es que, claro.
Bueno, yo soy autor de algunas agrupaciones carnavalescas de Cádiz. Bueno, no de Cádiz capital, de la línea de la Concepción. Sí. Porque bueno, yo también he salido allí en Cádiz, ¿no? En el Teatro Falla, ¿no? Cantando y tal. Pero claro, eso aquí en Cádiz tenemos una, no voy a decir malabada, pero sí bastante, vamos a poner inquina, ¿no? A la hora de escribir. Sí. Soltamos bastante bilis, ¿no? Sí. Decimos las cosas muy claras. Criticamos la realidad, nuestro entorno, sin paliativos, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, nos valemos de la sátira, también de la crítica directa, y claro, pues se puede decir que eso que llevo en la sangre me ha valido para destilar Billy en forma de tinta a la hora de escribir un libro. Bueno, pues yo creo que sí, que viene de oficio.
Sí, sí,
la música tiene un fuerte protagonismo en la novela, ¿no? Pero sobre todo también la psicología, ¿no? Porque yo soy psicólogo, estudié psicología en Granada, y claro, hay muchos prismas de la sociedad que me interesaba retratar en esta novela.
Sí, porque los personajes hacen esas reflexiones, no solo el protagonista, sino cualquiera de los personajes con los que te vas encontrando, más reales, más los que van pisando el suelo, por decirlo de alguna forma, van pisando la tierra, sí hacen unas reflexiones en cuanto al entorno en el que viven, ¿no?
Claro, se intenta que cada personaje tenga su arco evolutivo. Uh-huh. Claro, cuando narras en primera persona, que sí, es como estaba narrada la novela, focalizamos desde el punto de vista del personaje principal. Sin embargo, hay un ejercicio deliberado de avance moral y emocional con los personajes secundarios, incluso los terciarios.
Sí, sí.
Que ha completado algunos arcos evolutivos que se pueden ver al final de la novela, con una serie de reflexiones acerca de la vida, acerca de la sociedad y de la moral, y otros quedan pendientes bueno, pues para una segunda parte que está... Bueno, ya, en realidad está matizada ya, ya sí. Lo que queda son correcciones y poco, porque claro, esto viene de antiguo. La historia triste de un hombre justo se escribió hace, bueno, cerca de 4 años.
Sí.
Y la segunda parte está escrita desde hace, bueno, pues vamos a poner 1 año y medio, empezó a escribirse, ¿no? Entonces hay bastante avanzado.
Sí, hablas de moral o de moralidad que hablan los personajes, pero yo sí me gustaría dejar claro, remarcar, tú eres el autor, ¿no?, de esta obra, pero yo como lector en recalcar que es una novela donde pesa mucho la aventura, donde pesa mucho las contradicciones de los personajes, donde pesa mucho todo el ambiente social, donde hay amores, desamores, sinsabores y absolutamente de todo, traiciones, como puede haber en cualquier sociedad o hay en nuestra sociedad y lo estamos viendo ahora. Quiero decir que os vais a divertir muchísimo con esa lectura, aunque es un libro gordo, como diría aquel, que supera las 500 páginas, se lee muy bien, porque me ha gustado mucho el lenguaje utilizado, que es un lenguaje con unos dejes y con unos tonos típicos o característicos, si quieres, de la época, ¿no? Que luego pones un glosario al final donde haces comentarios respecto de algunas de las palabras y los dejes.
Sí, yo soy un enamorado del siglo de oro. Yo, una de las cosas que más me fascinan del siglo de oro, y eso, claro, el que vea el siglo de oro sabe de lo que estoy hablando, que
sí,
el habla de Germanía.
Sí.
El habla de Germanía es el Golfaray, ¿no? El habla de la época de los delincuentes, de la baja sociedad.
Exacto.
De la garduña, del mundo de Lampa. Entonces,
sí,
eso tenía que meterlo yo de alguna forma, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, al principio acudía a Quevedo, ¿no? Y a López, pero después te das cuenta de que existen maravillosos diccionarios de Germanía. Y al final, pues, me llegó tarde, pero bueno, al final compré el diccionario de Inés Chamorro, que sí, es espectacular, y de ahí saqué bastante documentación.
Sí, sí.
El entramado del conflicto, ¿no?, que me has estado comentando, ¿no?, de que aparte de que hay una... se ramifica en un montón de conclusiones por los,
sí,
que cada personaje tiene, que cada uno saca sus propias conclusiones. Claro, esto es un libro en el que vamos a ver esos tres ejes, ¿no?, los que he comentado yo antes,
sí,
la crítica social de la sociedad, del gobierno y de la iglesia. Pero
de la iglesia,
claro. Se sustentan esos tres pilares sobre la trama principal, que va de un asesinato.
Uh-huh.
Y que el protagonista, pues, se le encomienda encontrar a ese asesino, ¿no?, que ha,
sí,
asesinado a alguien importante en la corte. Entonces, de ahí ya se destilan todo ese ramaje de conflictos secundarios y terciarios que ponen en marcha la trama.
Sí. ¿Nos leerías un poquito de la novela, que se hagan una idea nuestros oyentes?
Bueno, pues vamos a lo voy a hacer de forma aleatoria. Tengo aquí el libro.
Perfecto, perfecto. Con ese acento gaditano que tienes. Que verán ustedes qué maravilla. Por cierto, se pueden leer el primer capítulo en la página web de nuestro invitado, que luego diremos, y se puede escuchar el primer capítulo narrado. Adelante, Ángel, cuando quieras.
Venga, mira, acabo de localizar un extracto bastante que me gusta bastante. Dice: Paqué con un real de A4 por el niño y por mí. Voy a ponerte en contexto. Han entrado en un corral, ¿vale?, de comedias de la época, ¿vale? Lo llaman el corral de San Cajos y ahora verás por qué. Paqué con un real de A4 por el niño y por mí y entramos para ver la dantesca escena ya comenzada. Poco me importaba lo del escenario, claro, que mientras iba mostrándole estas lindezas al niño, mis intenciones ocultas eran las de mezclarme con las gentes con el fin de encontrar algún atisbo de ese embozado que me obsesionaba. El embozado es el asesino que está buscando.
Buscando.
Pero no me pareció ver indicios de eso, sino que se nos presentó un corral típico de comedias, el patio repleto de los llamados mosqueteros, que reían y aplaudían de pie frente al escenario. Los alojeros vendían su agua melosa, mientras que en las galerías los más pudientes podían gozar de los asientos con mejores vistas. Y las vistas ahora consistían en dos mujeres y un hombre que hablaban sentados en unas sillas de mimbre, con histéricas e indecorosas maneras. La cosa iba de Kenter Dos Dedos, señor del cruce, y de sus burladoras noches frente a la casa de cierta dama que andaban cortejando. Hablaban sin pudor sobre él, qué hacía, cómo lo hacía, cuándo y dónde, y le roían los zancajos así y así, sin ningún tipo de aprensión o contrición siquiera, con tal desvergüenza. Bueno, esto es una, sí, es una analogía de la tele, sí, morbosa y amarillista.
Efectivamente.
En fin, vamos a omitir... Sí. ¿Qué canales ofrecen este tipo de espectáculos, Zafir?
Pero fíjate, zancajos, pisaverdes, no sé, me vienen así algunas palabras que bueno, es el que se utilizaba entonces, sí, de esa jerga, digamos, ¿no? De los bajos fondos, por decirlo de alguna forma.
Qué curioso esa mezcla del mundo steampunk con el mundo del siglo de oro, porque no es habitual, lo decía bien Ángel, suele estar más relacionado pues con siglo XIX y demás, y no en el siglo de oro, que es un siglo en el que en la historia de España pues da para mucho, porque tuvimos grandes hechos y grandes nombres y grandes mentes pensantes, a veces bastante hirientes. ¿En qué más te tenemos, Ángel? No sé si tienes algún proyecto escribiendo ahora o a punto de publicar o de terminar.
Bueno, y aparte soy escritor de juegos de rol.
Ándale.
Hay por ahí un manual de campaña de Dungeons and Dragons que se va a publicar por Shadowlands Ediciones, que está, bueno, a puntito de caramelo, a ver si sale a la luz dentro de poco, y hay por ahí un libro juego también, hay, en fin, aparte de la novela y aparte de otros proyectos que estoy pergeñando para la literatura también, no solo juegos de rol, ¿no? Estoy tanteando el terror.
Sí, sí. Pues, oye, para los fans de D&D, cuéntanos un poco de qué va ese módulo.
Bueno, es un entorno de campaña basado en los mundos de Lovecraft, en la cosmogonía del terror cósmico de Lovecraft, ¿no? De Frank Belknap, de Clara Stone Smith, de, bueno, también, sobre todo cojo de Lovecraft y lo amarro con el principio del siglo XIX con Poe.
Ah, o sea, es con Poe. Sistema D&D, pero un mundo diferente no lo estoy entendiendo bien.
Sí, no, es D&D, pero claro, es una anacronía. Estamos hablando de una especie de siglo XIX, pero sí, claro, es anacrónico, tiene muchos elementos anacrónicos. Ya sabemos que en D&D te puedes encontrar una ciudad con armas de fuego y de un tipo con armadura al lado. Bueno, pues esto es otra cosa para decirlo, ¿no?
Muy bien. Oye, nos encanta hablar contigo, Ángel, muchísimas gracias, un abrazo.
No, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Vamos con las recomendaciones infantiles o de huevo, como tú quieras, Emma.
Sí, pues mira, para peques de la casa, Una amiga de verdad, un cuaderno mágico. Aquí Daniela, de su tía abuela, recibe una herencia, un cuaderno que todo aquello que dibuja se va convirtiendo en realidad, va tomando vida. En páginas web vamos a, para los jóvenes, unabrazolector.blogspot.com, la página administrada por José R. Cortés Criado, doctor en filología española, y angelgonzalezolmedo.com, la página oficial de nuestro invitado, sociólogo, músico, escritor, donde vais a conocer mucho sobre los personajes de esta novela suya, sobre su trabajo y bueno, pues cosas muy, muy, muy interesantes, como digo, en angelgonzalezolmedo.com.
¿Y ese es el libro de la semana que viene?
La semana que viene, fíjese.
Ay, sí,
las herederas de la Singer. ¿Usted se recuerda a la Singer, esa máquina de coser? Bueno, que utilizaron muchas mujeres después la posguerra y que algunas pues incluso pudieron dar de comer a su familia trabajando con esas máquinas. Pues una saga familiar editada por Grijalbo. Ana Elena nos visitará.
Es una de las grandes voces nuevas que han irrumpido en el mundo de la novela histórica. ¿Y tu libro? ¿Dónde está?
No, mi libro lo he guardado para una mejor ocasión, lo siento.
¿Cómo te gusta los dientes largos, Chema?
Sí, está ya el libro por ahí, Un año para no olvidar, y bueno, pero de él hablaremos en otro momento.
Gracias, Chema, un abrazo.
Un abrazo.
Llegan las noticias, es tiempo de información, es tiempo de actualidad, hora 14, a partir de ahora, aquí en la sintonía de la cadena SER.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.